había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez, nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. No hay nada más lindo en estos casi 25 años que difundo literatura infantil y juvenil nacional que presentar a nuevos escritores en este género. Así que vamos a dialogar con Paola Focaccio, que nos trae precisamente un personaje que ya forma parte de una saga, Vita. Con ella vamos a estar compartiendo esta tarde de domingo en Radio Box. Recuerden, dale play, está sonando Radio Box.
El verbo leer no soporta el imperativo. Daniel Penac.
Hoy vamos a hablar con Paola, porque Paola tiene un personaje que es Vita, que transita por diferentes libros y que evidentemente ya planteó una saga desde el momento que se te ocurrió.
Sí.
Pero contémosle a la audiencia que sos maestra.
Es verdad, sí.
Y entraste a magisterio desde un punto de vista muy, si se quiere, sorpresivo para ti misma.
Sí, es verdad.
Y lo que me gusta, y quiero que lo comente, que entró a magisterio habiendo ido a voluntariado a los 18, 17 años, y ese voluntariado fue en un aula, y a partir de allí germinó la vocación.
Es verdad, sí.
Cuéntale.
Bueno, la verdad es que yo, como le pasa a mucha gente, iba a empezar sexto de liceo y no sabía qué quería hacer. Y había elegido la opción economía por descarte. La otra opción era derecho, y yo con las leyes no me llevaba, me parecía muy difícil. Entonces, como me resultaba más fácil la matemática, elegí economía. Y creo que iba poquito, una semana de clase, y me ofrecieron hacer un voluntariado. Mis amigas ya lo habían hecho el año anterior, habían quedado muy conformes, y dije, bueno, me sumo. Y me tocó en un salón, un segundo grado, que esos niños ahora deben tener, veintipico deben tener.
Exacto. Y ahora te ven.
Gracias.
Y ahora se ven 500 libros con tu nombre.
Me muero. Y la verdad que fui un día, y me acuerdo que fui caminando, yo vivía a 3 cuadras, volví y pensaba, ¿es esto? Esto es lo que estuve buscando todo este tiempo, que era lo que yo quería hacer. Pero me acuerdo de llegar a mi casa, que mi madre estaba en la cocina, me senté y le dije, bueno, ya está, voy a ser maestra, ya está. Y así fue.
Como a veces una acción, una experiencia, ¿no? El encuentro con alguien o con determinadas personas determina, ¿no? Es decir, algo estaba latente, evidentemente, ¿no?
¿Cuál?
Que afloró.
Sí. Es decir, siempre había tenido un buen relacionamiento con los niños, iba a cumpleaños y siempre era la que entretenía a todos. Pero bueno, se ve que esa situación de aula fue lo que me encantó.
Esa situación de aula que inclusive en una de estas historias volvió a tu cabeza el recuerdo de una maestra.
Es verdad, sí.
Y hay un cierto homenaje, en definitiva, en una de estas historias.
Sí, vos sabés que no me he vuelto a encontrar, me encontré y no me he vuelto a encontrar con ella, porque me gustaría contarle que efectivamente le dediqué un libro, pero yo tuve una maestra, Andrea, en sexto de escuela, que ella era muy bajita, era muy simpática, y a mí me marcó como maestra cuando yo efectivamente tenía 18 años, antes magisterio era con prueba de ingreso. Uh-huh. Y me acuerdo que yo tenía muchas faltas, y ella me enseñó con 18 años a preparar esa prueba, y pasé de ser una persona que toda la vida había tenido un montón de faltas a tener cero. Y luego me volví a encontrar hace unos años, ella era directora de un colegio, justo fui en una visita y nos encontramos, y luego me convertí en escritora, y no sé si sabrá que efectivamente un personaje yo lo pensé en ella.
Qué bueno lo que está contando Paola, ¿no? Porque cómo
si mal no recuerdo, Ariel Gold lo dice en los libros de psicoeducación, ¿no? Que si nosotros, cualquiera de nosotros como ciudadanos, recordamos aquellas personas, aquellos adultos que fueron significativos en nuestras vidas, siempre hay en la lista de por lo menos 5 personas que pongamos de significativos en nuestras vidas, siempre hay un docente, ¿no? Siempre hay un docente que fue significativo para nosotros, que nos marcó en algo y que a partir de allí, ¿no? Algo dejó, ¿no? Y en este caso, esa transformación que tú misma viste en ti, ¿no?
Sí.
Fue de la mano de un docente, ¿no?
Sí, es verdad.
Sí, sí. Y cómo además eso también, por eso decía yo, ¿no? Estaba latente, ¿no? La acción de voluntariado te dio el pie para que descubrieras lo que estaba latente.
Es verdad.
Sí, es decir, que te marca.
Sí, totalmente. Yo hoy en día me encuentro algunas veces haciendo cosas como maestra y recordándola a ella y diciendo, pa, esto ella le hacía parecido, cosas así.
Exacto. Y además la escritura no deja de ser también una instancia de docencia. Por más que no vaya a ser desde el punto de vista didáctico que uno escriba, ¿no? Pero uno escribe pensando justamente en el otro, ¿no? Y en ayudar a través de la lectura a transformar al otro, ¿no?
Siempre, entonces,
siempre hay
una enseñanza.
Exacto, ¿no? Sí. No explícita, sino que con la interpretación de cada uno de los lectores, pero no deja de ser una acción humanista puesta en juego, ¿no? ¿No? Vamos a contarle a la audiencia. Muy bien, maestra, en la acción del voluntariado unido, descubriste tu vocación, te acercaste a los más pequeños. ¿Con qué grados has trabajado en estos 13 años?
Con todos.
Bien, pasaste del primer sector.
Pasé de reiniciada.
Bien.
Con todos, he estado por todos lados.
Sí, está.
Sí.
El público objetivo de la escritura lo conoces.
Sí.
¿No?
Sí.
Bien.
En estos libros, en realidad, está pensado para la parte inicial y los primeros años de primaria.
Exacto.
Igualmente, estoy trabajando. Y estamos ahí en casi con una novela que está pensada por un público un poquito más grande.
Bien, bien.
Sí.
Porque eso implica justamente que tenés que cambiar, ¿no?
Sí.
Hay que cambiar temáticas, me imagino, hay que cambiar también la extensión, pero también los conflictos a los que se enfrentan los personajes.
Tal cual.
¿No?
Sí. En este momento estamos trabajando con Beatriz, quien es mi editora, uh-huh. Con una novela que ya está pensado como este público creció y bien. Podría leer ese otro libro.
Para darle continuidad, para que lo acompañe, ¿van a ser algunos personajes?
No son los mismos personajes.
Es continuar la línea de los lectores que se acercaron niños a estas historias.
Exacto.
Y que ahora de adolescente se acerquen
sí.
a tu novela, exacto. en definitiva.
Sí, está pensado con una edad como los pubers.
Uh-huh. Sí. Bien, bien. ¿Cómo surgió Vita?
Bueno, a mí siempre me gustó leer mucho. Desde muy chica, yo tenía una biblioteca enorme, a mí regalarme un libro era el mejor regalo que me podían dar. Y en realidad siempre quería ser escritora, pero me pasaba que comenzaba algo y yo misma perdí interés en lo que escribía, me costaba darle unión.
Uh-huh.
Y me fui un año de beca a Estados Unidos, en el primer semestre tenía que, además de trabajar como profesora, yo también estudiaba materias.
Uh-huh.
El primer semestre estudié como que lo que tenía que estudiar, y en el segundo semestre dije, ay, me voy a dar un gustito y voy a estudiar cosas que me gusten.
Bien.
Y me anoté en un curso de escritura creativa.
Mira qué bueno.
Y bueno, y ahí como que me enseñaron algunas técnicas que me pusieron en orden, y se despertó algo que ya estaba y lo pude como que encauzar. Y ahí yo terminé esa beca, volví y ya con todas esas técnicas que había aprendido me animé a empezar a escribir.
Bien. ¿Y cuánto fue el tiempo del taller de escritura creativa?
Un semestre.
Un semestre completo.
Sí.
Bien, no habías viajado por ese tema, habías
no.
viajado por otro.
No, sí.
Nada
que ver. La beca es una beca Fulbright, uh-huh. y yo me fui como, yo enseñaba español.
Bien.
En la universidad. Pero además tenías que tomar cursos en la universidad y...
¿Y elegiste eso?
Elegí eso.
¿Y qué sentís que tú decís te ordenó, no? Y te dio pautas. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de ese curso?
El profesor nos enseñaba como diferentes técnicas que se podían usar como para ir ordenándote el pensamiento. Y bueno, yo fui probando las diferentes que él presentaba, y a mí me sirvió mucho, que es lo que hago hasta el día de hoy, que ando para todos lados con un cuadernito.
Bien.
A la vieja escuela, tengo un cuadernito, tengo una lapicera, si se me ocurre una idea, aunque no lo escriba en el momento, lo anoto en el cuadernito, y ahí es como que voy ordenándome. Y lo otro que me ha ayudado es como generando horarios para, bueno, este es el momento de escribir.
Bien, bien. Y me imagino que entonces, en alguna de esas libretas, en alguno de esos cuadernos, sí, empezó a fluir Vita.
Sí, inicialmente hice Vita, ya hice 8 historias, pero era en 8 diferentes personajes. Hasta que recibí la recomendación de que por qué en vez de 8 personajes diferentes, por qué no le ocurría todas estas historias
a
un personaje.
Está bien.
Que en el momento tampoco se llamaba Vita. Y bueno, y así es como surgió, se modificó, y luego también se tuvieron que ir modificando todas las historias, porque este personaje generó una personalidad. Entonces, todas las historias se tuvieron que modificar para entrar en esa persona que ahora es Vita.
Interesante lo que está planteando, porque dice, este personaje generó una personalidad, ¿no? Es decir, no es un pintar en 2 líneas el personaje y sostener una historia, y entonces por sí misma la historia tiene un atractivo. Es decir, pasó a ser atractivo la constitución de la personalidad de ese personaje, ¿no? Y entonces las historias van a venir de acuerdo a esa personalidad.
Claro.
Bien.
Es porque empezás a pensar, bueno, ella no respondería así.
Claro.
Ella no haría esto. Entonces, ahora esas mismas 8 historias que estaban, ahora hay que modificarlas para que efectivamente coincidan con lo que ella haría.
Porque justamente el lector que se acostumbre a Vita ya va a esperar determinada actitud de ella, ¿no? Entonces hay que ser partícipe para mantener la credibilidad de ese personaje, ¿no?
Sí.
Mirá qué bueno. Y tú misma fuiste dándole cuerpo a esas otras 8 historias para este personaje ahora.
Sí, sí.
Bien.
Estamos planeando con Ediciones del Garage, de repente para el año que viene, que salga otra historia más de Vita, y también, como decís vos, al principio la armamos y ya son discusiones como, no, ella no diría esto.
Claro.
No, ella no se quedaría sentada.
Bien, justamente me diste pie. No diría esto, no se quedaría sentada. El personaje de esta niña es bien singular.
Sí.
Vamos a darle pistas a la audiencia acerca de esa personalidad que tiene, que responde a una época también, ¿no?
Sí.
Y responde a una visión de lo femenino, en definitiva, ¿no?
Sí, sí. Cuando empezamos a armar a Vita, había un par de cosas que yo ya sabía que quería que estén. Uh-huh. Yo quería que sea una persona curiosa, activa, que no tuviera una personalidad de repente tímida, sino lo contrario, muy verbal.
Extrovertida. Sin ningún tipo de delimitante para preguntar.
Exacto.
¿No?
Y para imaginarse, y para seguir haciendo el pasito extra.
Uh-huh. La actitud de indagar es permanente en ella.
Exacto.
¿No? Y de también indagar con empatía, ¿no? Porque tiene una mirada muy profunda frente a lo que le pasa a los otros también, ¿no?
Sí.
Eso me parece que es importante destacarlo, ¿no?
Hasta cuando la fue a ilustrar, que la ilustra Natalia, uh-huh, en una de las primeras reuniones le dije, yo quiero que tenga rulos. Me parece que hay un montón de personajes pelolacios. Yo quiero que tenga rulos.
Que tiene, tú lo has dicho en algunos posteos que has hecho en las redes, ¿no? Que hay ciertos rasgos que son autobiográficos.
Sí.
Uno tiene que ver con los rulos.
Sí,
¿no?
Es más, en este libro, cuando fue a hacer la casa de Vita, porque en el primer libro ella se va a la escuela y sale de su casa, ella me manda fotos y me acuerdo que me dijo, y bueno, ¿en qué nos ¿en qué nos basamos en esta calle?
Claro.
Y yo le mandé,
vamos a mostrarle.
Sí, de Google imágenes, que era la casa de mis abuelos,
claro,
que la diseñó mi abuelo. Entonces,
mirá,
le dije, mirá.
Tiene un valor mayor.
Claro, le digo, esta es la casa de mis abuelos, la armó mi abuelo. Para mí es una calle súper uruguaya, una casa súper uruguaya, y digo, no sé, dice, basate en esto, pero ponele obvio, porque ella siempre tiene, ella pone su mirada, ponele
total,
tu mirada,
total.
Se la deja a ella, porque es una persona espectacular, sí, sí. Natalia, súper
creativa. Natalia Dayanova, además, sí, tiene una mirada muy particular, trabaja muy bien, incluso de forma impresionante, digo, como lectora, ¿no? La expresión de los ojos.
Sí.
Ah, es
sí,
impresionante.
Sí.
¿No?
Bueno,
en todos los aspectos,
hablando,
¿no? Acá nomás en esta mirada, en cualquiera de ellas,
en los ojos, sí, siempre
sí,
salgo con ella,
sí,
y la atención a los detalles,
total, total. Natalia le da ese giro que completa además la historia, ¿no?
Sí.
Porque uno no solamente va a leer lo lingüístico, sino que va a leer toda esa imagen, ¿no?
Sí.
Toda esa ubicación geográfica de la que hoy hablabas, pero también todos esas diferentes miradas, ¿no?
Sí.
Y los detalles, ¿no?
Los detalles.
Tal cual. Además, con un colorido hizo la edición, Ediciones del Garaje,
sí,
muy singular,
sí,
lo cual implica además darle otro valor, ¿no?
Ay,
desde
mira,
el punto de vista del armado interdisciplinario del libro, ¿no?
Bueno,
no es menor.
Todo está pensado. Ella siempre selecciona un par de colores y son los que como que los hace que predominen.
Exacto.
En esa historia.
Sí.
Esta imagen.
Esta es la última, ¿no?
Sí.
Este es el último volumen.
Yo siempre le dije que esto para mí, yo cuando ella, cada vez que me manda un libro nuevo, yo le escribo y digo, para mí, es como que cada vez la conoces tú también más.
Claro.
Y me gusta cada libro más, cómo te quedan las
porque
imágenes.
Porque es interesante lo que estás planteando, ¿no? Que tú la conoces más, le dices a la ilustradora. Y entonces se va adentrando también la primera intérprete, que es la ilustradora, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿cómo van? El personaje fue marcando su personalidad y ustedes como creadoras fueron descubriendo a ese personaje y en definitiva hacen la creación interpretando lo que necesita el personaje, ¿no? Eso es bien, bien interesante porque, en definitiva, ¿quién tiene el control de la historia?
Ah.
¿No?
Sí.
¿Quién tiene el control de la historia? ¿Lo tiene el que crea? ¿Lo tiene el personaje que pasa a tomar vida? ¿Hasta cuándo?
Yo creo que ahora es un poco compartido. Porque obviamente al principio la historia está escrita, uh-huh, y luego hay que adaptarlo a ella, que ya tiene sus características.
¿Y esas características? ¿Tú pensás que la sacaste de tu vida, de ti, de gente conocida, de alumnos? ¿Cómo fue?
Un poco de todo. No, no es solo mío. Tiene un poco, siempre tiene... Todos los libros...
Todo tiene algo autobiográfico.
Sí, todos los libros, algo mío tiene.
Ah.
Pero no soy solo yo. En este libro que fue el primero, me acuerdo que lo había escrito y llegué a un momento y no sabiste que es descubrir... ¿Cuál es el secreto de la madre?
Exacto.
Y llegó un momento que yo dije, ¿y cuál es el secreto?
Claro.
Y no lo tenía 100% pensado. Y me acuerdo que...
Definiste secreto.
Sí.
Definiste que había algo oculto, ¿no? ¿Definiste qué?
No. Porque, a ver, quiero averiguar de qué trabaja la madre.
Claro.
Y en un momento me acuerdo que me sentí y pensé, ¿y de qué trabaja la madre?
Claro.
Y yo tenía en ese momento una clase que estos alumnos nuevamente deben tener como muchos años, y les leí mi cuento hasta ahí. Y les dije, ¿y a ustedes qué les parece que trabaja la madre? Y algunos me fueron, nadie me dijo exactamente la misma historia, pero de todas esas que me dijeron, yo logré armar algo que me gustara, y saqué también cosas que me decían mis alumnos, y cosas de mi vida, o... Algunas veces algún alumno me dice algo y conmigo queda en la cabeza y lo anoto en mi cuadernito.
¿Cómo influye también el hecho de poner a testear, ¿no? Y qué mejor que, justamente porque te iba a preguntar, ¿qué pasaba con ese público que tienes allí día a día, que son los alumnos,
sí,
¿no? Y que es la primera escucha, ¿no? Porque
sí,
el ilustrador interpreta y contribuye a el armado de ese libro. pero que antes de que sea escritura publicada lo conozcan los niños que van a ser los primeros destinatarios, bueno, te da un termómetro, ¿no?
Sí.
Es decir, ya sabes por dónde rumbear y además ya sabes qué es lo que llama la atención y qué es lo que no.
Sí. A la otra que le leo un montón es a mi hija mayor.
Claro.
Sí. Al punto que se lo sabe de memoria.
Mirá.
Sí.
Pero se los leía ya cuando eras,
bueno,
cuando eras más.
En realidad.
Menores.
El primero salió cuando ella era chica, la claro. hija mayor, y yo estaba embarazada de la segunda. Ya estos dos, nacieron, claro. ya estaban las dos.
¿En qué edades estamos hablando en este momento?
¿En qué año me
¿En qué edades tienen?
Ella tiene, la mayor tiene 5 y la menor está a días de cumplir los 2.
Mirá, bien. Y esa mayor de 5,
sí.
que es la lectora, sí. ¿no? Y que se lo sabe de memoria. ¿Cómo es con la madre? Con la madre escritora.
Bueno, ella dice que ella quiere ser escritora también.
Mirá.
Y escribe sus historias.
Bien.
Sí, es un personaje.
¿Y te exige y te dice, no, esto no, me gusta más esto?
Sí, sí, sí.
¿Mirá?
Ay, esto no me parece, sí. Y después lo cuenta con todos sus compañeros.
¿Mirá?
Sí.
Bien. Y cuando tú escuchas que te dice, no, rumbea bien.
Sí.
Bien.
Por ejemplo,
no hay mejor lector que el propio consejo de ese lector,
el
¿no?
termómetro.
Total, total.
Sí, ahora, por ejemplo, la vecinita iba a tener un hermanito y enseguida ella ni bien se enteró, vino corriendo, ella agarró ¿verdad? Y se lo llevó y le dijo, tú tenés que aprender con este libro sobre bebés.
Porque contémosle a la audiencia que este es Super Vita y su hermanita Llorona. Los otros eran la detective Vita y su misteriosa mamá, que fue el primero, y el último, la astronauta Vita y su misión espacial. Justamente, entonces este recomendado sí. en el momento preciso.
Exacto, sí.
Mirá qué bueno. Eso también da pie para cuando los niños están, entendieron el valor en definitiva de la lectura, ¿no?
Sí.
Y de ese vínculo entre vida y lectura, ¿no? Que no es ajeno, ¿no?
Sí.
Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno que sigas, que continúes justamente con el hecho de tener a los alumnos y poder compartirle las historias, ¿no?
Sí, ellos me piden muchas veces.
Claro. ¿Y cómo surgió el nombre, Vita?
Bueno.
Porque tú dijiste recién que no había sido el nombre.
No. Estábamos.
Era otro,
era Emma.
¿Era?
Y estábamos a nadita de publicar, y nos comentaron que, bueno, que había muchos libros con personaje principal Emma. Dijimos, bueno, no, vamos a cambiarlo. Y fue un fin de semana intenso, de muchas idas y vueltas con Beatriz, que yo le recomendaba, ella me recomendaba, y la verdad que ella fue la que me dijo, ¿qué te parece Vita? Y es muy mío, enseguida busqué el significado del nombre, y decía que significaba vida, y para mí era un personaje muy vivaz.
Total.
Y dije, ay, me parece perfecto.
Claro. Que además no es común.
Exacto.
Es decir, lograron pasar de un nombre que era común en diferentes historias a uno que no es común,
sí.
¿no? Y que ese que no es común además tiene esa significación, con lo cual cierra círculo, ¿no? De lo que
sí.
pretenden, Exacto. ¿no? Ahora, cuando tú decías, ¿no? Es decir, me encanta la ilustración que hace y que además le da vivacidad a la historia. Cuando fuiste, viste la ilustración, ¿no? ¿Reconociste a Vita?
Bueno,
¿qué pasó?
Vos decís cuando me mostró.
Claro, cuando te mostró por primera vez.
Sí, ella, la primera imagen que me mostró
sí.
fue esta, en blanco y negro.
Ah, mirá.
Era esta.
Esta.
Sí.
La que mostramos hoy, en sí. blanco y negro.
Sí. Me pareció perfecto. Sí, es exactamente lo que estoy buscando.
Bien. Hoy dijiste, ¿no? Hay muchos personajes de pelo lacio y no con rulos,
sí.
¿no? Y es interesante también ese punto de vista, ¿no? Porque forma parte, en definitiva, de todas las diversidades.
Sí, cuando nos reunimos con Natalia esa primera vez, me acuerdo que yo le dije, mirá, que quería que tuviera rulos, que se pareciera a los padres sin ser idéntica,
uh-huh.
Y que de alguna manera yo sintiera que es una niña que yo me la puedo cruzar caminando en Uruguay.
Claro, bien. Y decime, ¿por qué querías que se pareciera a los padres? Interesante eso.
No sé, la verdad que me parecía que quería que tuvieras esa identidad,
claro.
Que vos vieras a los padres y dijeras, claro, ellos son los padres, que fuera claro, pero que sin ser un calco de sus padres.
Exacto. Interesante eso también, ¿eh? Porque a veces, por lo menos no lo habían manejado en una entrevista, que un escritor quisiera ver eso en las ilustraciones, cuando es el grupo familiar que es partícipe de las historias, ¿no? Es interesante.
Aparte, como este libro ya arrancaba con el tema de la madre,
claro,
que tuvieran esa relación.
Y que se plasmara en la ilustración, ¿no? Que cuánto tiene que ver también con la constitución de las identidades, ¿no? Que eso también forma parte, en definitiva, de las historias. No porque sean solo el único camino, ¿no? Pero es uno de los caminos, ¿no? Además de los rasgos, ¿no? Los rasgos, no solo de los rasgos físicos, sino también a veces de gestos, ¿no? O de formas de movilizar manos, rostro, ¿no? Que decís, está ahí, ¿no? Está ahí la base.
Sí, como aparte, como decía, iba a tener tanta fuerza la madre acá,
claro.
Y luego ya habíamos pensado que el padre
estuviera en la otra.
En la otra, queríamos que estuviera eso presente. Más que en lo que es la literatura infantil, la fuerza que tiene la ilustración.
Exacto, exacto. Que también está interesante, por eso cada libro tiene su unidad, pero toda la saga tiene también su propia unidad, porque vamos descubriendo a las personalidades de madre y de padre en cada una de las historias, ¿no? Tú les diste, como era un texto breve cada uno, les diste un foco en cada una, ¿no? Y eso es interesante también, cómo lo armaste.
Es más, otro personaje que se repite en todos los libros es el perro de los vecinos,
sí.
El perro de los Rodríguez,
sí.
que no tiene nombre. Hay ciertos misterios que se mantienen en todas las historias que siempre me preguntan los niños. Siempre me preguntan, ¿cómo se llama el perro de los Rodríguez? ¿Y cuál es la edad verdadera de Vita?
Bien.
Que son, a propósito, misterios que no van a quedar.
Obvio,
sí.
Porque ahí es donde tiene que hacer lugar al lector,
sí.
¿No? Y ahí además está interesante que hayas dejado esos silencios. ¿No?
Y cómo, a mí me impresiona cómo el perro de los Rodríguez, que sí tiene una parte más fuerte en el primer libro, pero en el segundo y el tercero
se diluye
un poco.
Está ahí, acompaña.
Está siempre acompaña.
De fondo.
Igualmente los niños lo buscan, les encanta, siempre están atentos al perro de los Rodríguez.
Mirá, te iba a preguntar justamente, y me diste pie con esta anécdota, ¿cómo ha sido la devolución? ¿No? Porque primero está en, tú acercaste las historias antes a varios niños, ¿no? Y después vino el libro. Bueno, ¿y cómo es la devolución con los niños lectores de Vita?
Vos sabés que justo hace un, creo, si no fue ayer, fue anteayer, que me pasó una anécdota que a mí como que me sorprendió, una niña a quien, claro, ella en su momento, cuando salió el primero, estaba en primero de escuela.
Claro.
Ahora está en tercero de escuela. Y me la crucé en un pasillo, en un recreo, y vino y me dijo, ay, ahora, me pareció ver que sacaste un segundo y tercer libro. Le digo, sí, la verdad que sí. Ay, sí, yo ya le dije a mi madre que tenemos que ir a buscar el tercero porque tengo el primero, yo quiero tener todos, y leí el segundo, pero del tercero no lo tengo todavía. Y yo me quedé con una alegría,
claro.
Que esta niña, que hace 2 años conoció a Vita, realmente tiene curiosidad y quiere saber 2 años después cómo sigue la saga.
Exacto. Que eso es lo que genera una saga, ¿no? Eso es lo que genera que haya varias historias siguiendo un mismo personaje. Porque el personaje también se transforma. No es la misma Vita. Profundiza algunas características, ¿verdad? Se desarrollan otras, conocemos otras. Entonces vamos siguiendo a Vita y la vamos descubriendo. Y está bueno porque los lectores también generan un hábito de seguir también a un personaje, pero se descubren ellos mismos también, ¿no?
Sí.
Porque no son los mismos años de vida de cada una de las historias, ni de los lectores.
Exacto.
¿No? ¿Eso lo recibiste en el taller de escritura? ¿O eso te surgió porque te diste cuenta y por la experiencia docente?
No, surgió.
Vos lo sabés.
Sí. En realidad era eso de, como te digo, de ese misterio que también se genera de no decir la edad, para que queríamos que el niño, tanto de 4 años como de 8 o 9 años, se sintiera identificado con Vita.
Que no importa tanto la edad, sino que importa lo que le pasa y lo que hace frente a lo que le pasa, ¿no?
Sí.
Porque eso es uno de los elementos fundamentales de los 3 libros. Lo que le sucede y cómo decide actuar. Cómo razona, cómo va llevando la situación, ¿no? Lo que piensa, cómo se emociona.
No, y esto que dijiste, lo que le pasa es como, es la base en realidad.
Total.
Porque siempre elegimos que sean hechos o sucesos que sean normales en
Total.
Ellos, en la niñez. ¿Qué hace tu mamá? La cantidad de niños que le preguntás qué hace tu papá y no sabe y tiene toda la imaginación. Tener un hermanito. Es decir, son cosas en realidad que para ellos son momentos muy importantes, muy significativos, y cómo abordarlos.
Y además, el hecho también de la imaginación permanente, ¿no?
Sí.
Es decir, esa capacidad de imaginar, de fantasear, y de poder jugarse a que lo difícil puede ser difícil, pero no imposible, ¿no? Eso también está en el espíritu de Vita.
Es que, en realidad, todo esto que como tú mismo estás describiendo este personaje, es como yo lo pensé. Y me acuerdo que algo que a mí en la cabeza me daba vuelta, es como de repente, usualmente a la niña se la tiene como princesa, y el varón que le gusta más los dinosaurios, moverse, y bueno, no era eso la idea. Es más, a propósito, en un momento acá, los juguetes que aparecen...
Ah, sí, no son para nada del sexo femenino.
Que ella juega la pelota, que con el camión...
Igual.
Todo eso fue hecho a propósito. Esos detalles están pensados...
Es una intención.
Sí.
Para comunicarse con nosotros, habiaunayotravez@gmail.com.
Con la voz de Paola Focaccio nos estamos despidiendo de esta entrega dominical de Había Una y Otra Vez. Le damos las gracias a Henry Flores, que hizo la audiocompaginación técnica del programa, y a ustedes decirles, estén atentos, porque en este mes de julio Radio Box trae muchas novedades. Así que dale play, está sonando Radio Box.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había Una y Otra Vez.